Saludos cordiales a todos los que os reunís cada ocasión que publicamos una conversación nueva aquí en FACMAC, en estas charlas para mentes inquietas que buscamos y rebuscamos para encontrar enfoques interesantes y personas que tengan cosas que decir y que quieran venir a contarlas a nuestros micrófonos. Y hoy os traemos un tema que para los veteranos, que son muchos, sobre todo los que ya son lectores y seguidores de FACMAC desde hace años, les traerá recuerdos bastante emotivos y emocionales porque, bueno, pues pobló las pesadillas de los usuarios de los ordenadores durante mucho tiempo, ¿no? Hoy vamos a hablar de la BSA, de la Business Software Alliance, que ahora se llama simplemente Software Alliance, de la Alianza de Software, que se creó en 1988 por Microsoft y que fue rápidamente añadiendo nuevos asociados, y básicamente era la asociación de los fabricantes de software para luchar contra la piratería. En aquella época despegaba Internet y el que más y el que menos a través de Internet encontraba la manera de descargar los programas que necesitaba o que quería probar sin tener que pasar por caja, ¿no? Aquello llegó un momento, entiendo yo, que se fue de madre, que el porcentaje de pirateo crecía mucho más rápido que el porcentaje de compra de software legal, y los fabricantes decidieron aliarse y crear una especie de órgano pseudo oficial, porque realmente es una asociación de empresas privadas que no tendría por qué tener acciones sobre los particulares, pero especialmente en Estados Unidos estaban, o se decía que vigilaban las descargas por Internet y que un adolescente en su sótano podía encontrarse con que le llamaban dos hombres de negro en la puerta porque habían detectado que había descargado un programa pirata, ¿no? Sea Word de Microsoft, o fuera Photoshop, o fuera lo que fuera, ¿no? O Freehand, o lo que quisiera utilizar que era de pago y que estaba disponible pirata en las redes de Internet. Para hablar de ello, hemos traído nada más y nada menos que Alphonse Short, que fue el country manager. Para los que le conocíamos, era el director de Adobe en España, y ya está, luego con independencia del cargo que pusiera, que además fue cambiando con los años, era el director de Adobe en España, y durante un tiempo, o en alguna ocasión, también fue el representante de la Software Alliance en España. Y como persona que trabajaba en Microsoft, en Adobe, perdón, como persona que trabajaba en Adobe, y como eventual presidente o country manager de la Software Alliance en España, y en cualquier caso como miembro en el consejo de qué acciones se iban a tomar en España, pues es una persona que estuvo en primer término en esta batalla entre el software, los fabricantes de software y los usuarios del software. Vamos a saludar ya a Alphonse Short. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Alphonse. Muchas gracias por venir a nuestro FACMAC chat, a este podcast de tecnología.
A vosotros, muchas gracias y buenos días también.
Sí, hay que decir que prácticamente le hemos sacado de su retiro, porque desde que dejó el mundo de la tecnología y pasó a ser un mero peatón, un mero transeúnte, pues se ha dedicado a viajar y se ha dedicado a conocer mundo y a conocer otras realidades. En la pandemia me contaba que ha estado viajando en bicicleta por toda España, en plan mochilero, absolutamente disfrutando de estar a pie de calle, y bueno, pues es un auténtico privilegio que hoy haya encontrado ganas de volver a recordar estas cosas de hace ya tanto, tanto tiempo, ¿no? Alphonse, cuéntanos, cuando tú llegaste a Adobe y cuando tú te fuiste de Adobe, eran dos empresas completamente distintas. Cuando llegaste era una caja o distintas cajas que se pagaban, y cuando te fuiste era prácticamente una suscripción por Internet. Cuéntanos un poco, sí, cómo viviste tú eso desde el sillón de director en España.
Sí, gracias, Alf. A ver, yo diría que el único privilegio de ser viejo, de estar jubilado en ese caso, es no solo poder hacer los viajes que tú mencionabas y las rutas ciclistas, sino también que, como has vivido muchos años y muchas épocas, te puedes remontar hacia atrás. Y en el tema que comentabas del software, ahora me hacía recordar otra cosa. Mi primera empresa antes de Adobe fue Apple, precisamente. Ajá. Y cuando yo entré en Apple, se acababa de lanzar el Macintosh, y en aquella época comprabas el ordenador y el software te venía gratuitamente como un regalo añadido que no tenía valor monetario. Ya. Y al comprar el Mac, pues te venían MacWrite, MacPaint, MacDraw, toda una serie de programas que después evolucionaron a ser lo que todos conocemos, y ya asumías que si necesitabas una hoja de cálculo o algo más, pues prácticamente te venía gratis. Entonces, la cultura de la piratería, yo diría que no era solo un, entre comillas, un cierto fraude a lo que era la propiedad intelectual del fabricante, sino que era un cambio cultural a los primeros tiempos de la informática, en que el hardware es lo que valía dinero y el software era un regalo que te venía como te venía la caja y el cable junto con el ordenador. Claro, todos sabemos que después cambió mucho todo esto, y hoy en día las empresas que lideran la evolución en el sector, bueno, durante mucho tiempo han sido las de software y ahora probablemente las sean las de servicios y redes dentro de Internet, es decir, que ha dado un paso más allá. Pero durante los años que yo estaba, el reto era cómo conseguir que la gran inversión y la gran innovación que se hacía en el software pues se pagara, ¿no? Y muy, yo diría, liderado por la cultura americana, la mayoría de estas empresas eran americanas, pues todo esto se resolvía judicialmente, y así es como se pusieron de acuerdo todas estas empresas, Microsoft, pero también Adobe, Autodesk, y en su momento pues Lotus, WordPerfect, empresas que a los más jóvenes ya no les suena, pero los que somos mayores sabemos que en su momento iniciaron el mundo de las bases de datos, de las hojas de cálculo, de los procesadores de textos, etcétera. Pues empezaron a poner en marcha toda una forma muy, muy jurídica y muy comunicativa de defenderse, de defender la venta del software.
Ya. Y, bueno, lógicamente en Estados Unidos el respeto a la privacidad es otro concepto completamente distinto al que tenemos en Europa. Es verdad que en Estados Unidos de repente se podía presentar gente en casa de alguien porque le habían detectado que se estaba descargando películas o que se había descargado tal, pero en España eso no era, o no es tan fácil, ¿no? ¿Cuál fue el papel de la Software Alliance, de la Alianza del Software en España?
Sí, yo creo que eso, a ver, a nivel de un particular no pasó nunca. Los casos que se manejaron en España en aquella época eran en general denuncias contra empresas, por ejemplo, grandes despachos de arquitectos o a veces empresas multinacionales que simplemente pues no pagaban por el software. Hubo un caso muy sonado que lo promovió Autodesk y que fue contra el despacho de Calatrava, que el arquitecto Calatrava, que en aquel momento era uno de los arquitectos estrella a nivel mundial y que utilizaba programas de CAD y no había pagado por ninguno, y además lo decía públicamente y se enorgullecía de ello, ¿no? Es como que claro, el propio arquitecto le piratearan sus diseños y sus planos, ¿no? Y encima tuviera que dar las gracias, ¿no? Este fue un caso pues bastante sonado, porque además lo ganó BSA y lo ganó Autodesk, que era la empresa que estaba, pero lo que no pasaba es lo de que llamaran a la puerta de un particular, un diseñador independiente, un profesional, etcétera. Esto que yo recuerde ahora no acostumbra a pasar. Lo que sí que había era cartas amenazadoras y que muchas veces hacían ya que se regularizara directamente el afectado.
Y entonces, si tienes en la cabeza cuál fue, cuando esto surgió, cuál era el nivel de piratería que había en cuanto al software, por ejemplo en Adobe, ¿cuáles son las cifras de piratería que manejabais en Adobe cuando en los momentos de internet donde esto proliferó?
Claro, es difícil decir, había momentos, te hablo un poco de memoria, ¿no? Porque hace 10 años que estoy desconectado y además hablamos de un periodo que duró pues probablemente 20 años desde que aterricé en esto hasta que quedé ya desconectado. Se hablaba siempre de cifras de 80-90% de piratería, pero estas cifras son difíciles de interpretar. Recordemos, por ejemplo, que cuando Adobe compró Photoshop a sus creadores, que eran los hermanos Knoll, en aquel momento las cifras que manejaba Adobe del potencial de mercado en el mundo para un programa profesional de retoque de imagen, pues era de unos pocos miles, porque no existía aquel mercado en aquel momento. Luego resultó que Photoshop ha sido una herramienta que la han utilizado y la utilizan pues centenares de miles, o por no decir millones, de personas para usos que en aquel momento no se podían ni pensar, ¿no? Entonces, claro, el tamaño del mercado, el número de usuarios, el número de personas que se acercan a un programa para valorarlo y que cuando empiezan a ganarse la vida con su uso deciden regularizar su situación, son números que no se tenían. Cuando hablábamos en aquella época de un 90% de piratería, seguramente estábamos utilizando la interpretación de estas cifras que nos convenía a los fabricantes, y a la larga, pues bueno, fue útil para expandir el mercado y poco a poco para ir introduciendo. Recordemos que ahora con internet pues se han generalizado incluso conceptos de empieza a utilizar una cosa gratis, y cuando lo utilices extensivamente ya verás que te conviene pagar por ello, ¿no? Pues sin saberlo, en aquella época estábamos entrando quizá en este marketing.
Ya. Una de las cosas que hablamos con Miquel, con Miquel Bada, que es un episodio sobre la piratería y sobre Freehand, que a todo el que escuche este de hoy le recomiendo que mire en la hemeroteca o en la audioteca de los episodios de podcast de FacMac. Entonces, una de las cosas que hablamos con Miquel Bada en su momento, en aquel episodio de software sobre Freehand y sobre la piratería y sobre cómo era en aquellos tiempos, y que a todos los que estén escuchando esto hoy, si no lo han escuchado, les recomiendo que retrocedan algunos capítulos de nuestro podcast para escucharlo, porque es sumamente interesante si te gusta la historia de la tecnología y del mundo Apple. Es que a la hora de la verdad, en estos momentos Adobe tiene una posición de monopolio en el que no, aunque haya pequeñas aplicaciones que también hacen tratamiento de imagen o que pueden hacer vectores, la posición dominante que tiene Adobe sobre el mundo de la creación de imagen y de vídeo hace que prácticamente pueda fijar el precio que le dé la gana y bueno, pues eso, y dice que pasa de pagar la caja a pasar a suscripción y los creativos, los que viven de utilizar la herramienta, pues no tienen más remedio que seguir lo que diga Adobe, ¿no? ¿Eso en algún momento a ti te sonó algún tipo de alarma diciendo, hombre, esto a lo mejor no nos estamos aquí pasando de que esto no tiene más remedio que aceptarlo?
Hombre, ya digo que en los últimos 10 años he estado desconectado, con lo cual ahora no sé en qué situación está. En aquella época no había una situación tan clara de monopolio, aunque ya se apuntaba que en cada sector del mercado podía haber una empresa que tuviera un liderazgo pues que casi casi se pudiera calificar de monopolio. Claro, recordemos que en aquella época, que ya no sé ni si existe ahora, pero QuarkXPress era un programa que tenía mucho uso en ambientes profesionales de edición, no sé ni si existe ahora, y en el mundo gráfico pues también había otras cosas. Claro, el hecho de que Adobe fuera ampliando su gama de productos, no solo en nuevos programas, sino incluso en nuevos servicios para los profesionales gráficos, le ha acabado dando una cuota de mercado muy grande. Y efectivamente esta es una preocupación dentro del sector, porque lo mismo se puede decir de Google, lo mismo se puede decir de Microsoft,
Claro, o de
y en
Apple en
otros
otros ámbitos.
campos,
Claro.
o de Amazon o de otras empresas, ¿no? O sea que el hecho de que a través de una plataforma como es Internet se tienda a una cuota de mercado muy grande del líder, con todas las ventajas e inconvenientes que esto representa, es una preocupación, y una preocupación que la vemos que en China están intentando ponerle freno, la Unión Europea también intenta ponerle freno, y a una escala más sectorial, imagino, pero ya te digo que aquí ya en los últimos 10 años no lo conozco, pero puede ocurrir lo mismo con Adobe, ¿no? Siempre entendiendo que esto puede ser un peligro a la larga, pero a la corta no es evidente que sea malo para el usuario. O sea, el usuario que utiliza las herramientas profesionales de edición o de lo que sea, seguramente tiene mucho mejor servicio y más potencia su uso ahora que hace 10 o 15 años, donde tenía que utilizar programa de un fabricante, otro de otro, otro de otro, con incompatibilidades, con problemas de transferencia de fichero. La vida puede ser más fácil ahora, aunque desde luego hay que tener mucho cuidado en que una única empresa tenga demasiado poder en un solo mercado, ¿no?
Sí, al igual que ocurre con Google o con Amazon en el caso de Prime, etcétera, si Adobe dice
Exacto.
a partir de ahora la suscripción sube 5 euros, pues todo el mundo va a pagar 5 euros más al mes y no hay nadie que le pueda
Exacto.
decir, ah, no, pues entonces me voy a la competencia, no, porque no hay
Claro.
competencia, la realidad es esa, ¿no?
Exacto.
Que llega un momento en que estas empresas tienen la sartén, o si Google dice que se acaba el almacenamiento ilimitado de las fotos en sus servidores, pues ya está, pues se acaba el almacenamiento ilimitado
Sí,
y si
sí.
quieres más, pues ya tienes que empezar a pagar, ¿no? Entonces, lo que quería saber es un poco esa historia cotidiana de la Software Alliance en España, es decir, cuando se forma y dicen, oye, a ver, oficina en España, pues venga, tú y tú, vais a ser los que aquí decidáis cómo se hace. Me imagino que idealmente solo se habla de palabras buenas, de buenismos, de vamos a evangelizar y vamos a intentar convencer y vamos a que la gente comprenda que lo que tiene que hacer es comprar el software y no descargarlo, ese tipo de cosas. Pero luego, supongo que en algún momento os juntaríais todos alrededor de una mesa, allí como si fuera el RISC, el juego este de estrategia, decir, a ver, esto es España, vamos a ver cómo le metemos mano, por dónde hay que empezar, cómo empieza la Software Alliance a hacerse presente y a decir, ojito, que os estamos vigilando.
Sí, aquí repito un poco lo de antes, ¿no? Estamos hablando de un periodo de tiempo muy largo. Yo me incorporo a la Software Alliance porque recibo, cuando me nombra Adobe como su representante en España, recibo una llamada de unos veteranos que trabajaban en empresas que, como te decía antes, la única que queda es Microsoft, pero que los de mi edad recordarán, pues que eran Lotus, WordPerfect, Ashton Tate, etcétera, que me dicen, oye chico, ven que en Estados Unidos Adobe también forma parte de este grupo y a ti te toca, dentro de la función que tienes en España, ocuparte de este tema. Y bueno, pues voy para allá y con el tiempo algunas de estas empresas desaparecen y al final, cuando yo ya era un veterano en lugar de ser un novato dentro de este grupo de conspiradores, pues los que estábamos allí eran empresas completamente diferentes. Microsoft y Adobe todavía estaban, pero estaba Autodesk, estaban muchas otras, ¿no? Y algunas empresas locales, Sage, por ejemplo, empresas de contabilidad y de tal. Claro, nuestra primera idea es hacer lo que hacen nuestros patrones que están haciendo en Estados Unidos. O sea, si en Estados Unidos se hacen estas cosas, pues bueno, a nosotros nos pagan para hacerlo en España. Y luego ya cuando nos sentimos un poco más seguros es cuando empezamos a decir, a ver, el tono que le tenemos que dar a nuestra función educativa, pues tiene que estar adaptado a un país menos violento y menos judicializado, por lo menos en aquella época, que Estados Unidos, ¿no? Y cuando tratamos con policías, jueces, fiscales, porque, por ejemplo, una de las funciones que asumíamos era educar, ¿no? Aunque suene un poco pedante, a todo el mundo judicial y policial. Y, por ejemplo, en algunas de las sesiones de formación de jueces o de policías, pues nosotros invitábamos y pagábamos pues a algún conferenciante o hacíamos una presentación por nuestra parte, porque claro, en aquella época un juez normal es que no sabía de qué le hablaban con el software, no sabía lo que era el derecho de la propiedad intelectual hace 25 años, ¿no? Entonces había una labor de educación pues a partir de los materiales que venían de otros países y así fue evolucionando. En la última época, yo diría que era quizá más amable todo. En la última época lo que se hacía era muchas campañas educativas mucho, y se reservaba la parte más de confrontación para la gran empresa, donde entendías que cuando una empresa muy grande pues utilizaba programas pirateados,
no era
pues
no era por
ahí
descuido.
No había broma. Exacto, no. Exacto. No.
Ya. Bueno, para los que nos están escuchando, posiblemente les suene a que todo esto es una historia de abuelitos de la informática, pero no es así. O sea, la Software Alliance sigue vigente y he estado leyendo que ahora, en julio de 2001, la Software Alliance ha empezado una campaña en el sureste asiático, que es Filipinas, etcétera, para convencerles de que usen software legal. O sea, a lo mejor en España o en Estados Unidos ya el foco con esto de lo que estamos hablando, de las suscripciones, se ha movido, ya no es la piratería una prioridad tan acuciante en las cuentas de resultados, o el, digamos que el esfuerzo que requeriría cazar uno a uno a cada uno de los piratillas que están descargando los programas de pago en el ordenador es tan grande que no compensa. Entonces, bueno, pues les dejan vivir. Pero en otros países, en otros mercados, en otras zonas donde están emergiendo las nuevas industrias, donde están desarrollándose, pues la Software Alliance sigue trabajando para convencer a la gente de que pague por el software, o, dicho de otra manera, que el software no es gratis. Que es que llegó un momento en el que parecía que la posibilidad de compartirlo sin que costara dinero, más que la conexión a Internet, pues hacía que perdiera el valor, ¿no? Que esa era un poco la falacia o el axioma que estaba intentando combatir la Software Alliance, ¿no? Es decir, que lo puedas combatir gratis no quiere decir que sea gratis, sino que tienes que pagarlo, ¿no? O sea, y esto tiene un valor y su valor es este. Entonces, una vez que vosotros decís, bueno, pues entonces no podemos ser tan abruptos como es en Estados Unidos y os dedicáis eso a tapar los grandes agujeros. Uno se empieza primero por los grandes agujeros, aparte de Calatrava, que, bueno, pues tú has contado esto del software, que yo no lo sabía, también es famoso por algunos otros problemillas con sus edificios, ¿no? O sea que tiene ahí algún tipo de fallo en el control de calidad, tanto en el software como en otros aspectos. ¿Qué otras grandes o qué otras anécdotas nos puedes contar de aquella época de operaciones?
Hombre, sí, yo, a ver, más que anécdotas, hay cosas que lo que decías antes, ¿no? Que la evolución del tiempo hace un poco difíciles de entender, pero pensando en lo que decías del sudeste asiático y de algunos otros países, en los primeros años de la BSA, uno de los sitios donde se iba a cazar redes de piratería eran los mercadillos donde se vendían CDs pirateados y fotocopiado y claro. Tal y cual, porque claro, es así como iba el software. Claro. En aquel momento a nadie le pasaba por la cabeza que ahí se pudiera poner también una película, porque una película no cabía en un CD, ¿no? Uh-huh. Pero claro, luego, eso, cuando el software ya empezó a vigilar la piratería de otras maneras, fue el turno del cine. O sea, entonces lo que se pirateaba era, tú podías comprar un DVD, un CD pirata de una película y lo compraban en el mercadillo. Entonces ahí llegaba alguien de BSA o de una agencia que hubiera contratado BSA o el grupo que protegiera los derechos del mundo del cine hacía una denuncia y la policía intervenía. Claro, ¿dónde estamos ahora? Ahora resulta que una serie pues tiene vigencia 3 meses y a nadie se le ocurre comprar un DVD pirata de una película que está en Netflix. Si piratea es a través de una web pirata, pero no en un mercadillo. Y entonces las agencias que protegen la propiedad intelectual, pensando en este caso en el del cine, lo que persiguen es las webs piratas que se saltan la suscripción de HBO, de Netflix o de lo que sea, ¿no? Es decir, que nos encontramos que tácticas de combatir lo que se hacían hace 20 años, digamos, han quedado obsoletas por la propia evolución de la tecnología. Y ahora se protege de otra forma. Pero claro, en última instancia continúa siendo lo mismo, o sea, proteger los derechos de propiedad intelectual ahora expresados en contenidos digitales frente a un uso ilegal, ¿no? En el caso de la gran empresa, pues también es más fácil, porque ahora es fácil comprobar si una determinada empresa accede a una actualización, si esta empresa no tiene una licencia, si no la tiene al día. Claro, ya es muy diferente de la época un poco de detective de serie negra que podíamos tener en los primeros años de la DSA, ¿no?
Pero ¿y la DSA, cómo averiguaba que alguien no es, o que una empresa? Supongo que incluso dentro de las empresas teníais objetivos, es decir, no os dedicaríais a empresas de menos de 5 trabajadores, por así decirlo. Imagino que iríais a medianas y grandes empresas. ¿Cómo averiguaba en ese momento en el que apenas había distribución por Internet si una empresa a lo mejor tenía 20 licencias oficiales y otras 30 no oficiales a base de tal? ¿Eso cómo funcionaba esa detección? En el caso de Adobe, por ejemplo, un estudio de diseño, una agencia de publicidad que tuviera X licencia, vamos a suponer que por lo menos una parte la pagaban para salvar la cara y otra parte la tenían ya de aquella manera. ¿Cómo llegabais a enteraros de que allí no estaba la gente legalizada?
Sí, poco a poco se fueron creando una serie de canales de información, ¿no? Había un número para denuncias que en muchas ocasiones eran de, por ejemplo, empleados despedidos o competidores que consideraban que les habían hecho la pirula con alguna oferta. Raramente era de distribuidores, pero en alguna ocasión también, porque en muchas ocasiones el distribuidor, por lo menos en aquella época, tenía una actitud bastante tolerante frente a la piratería, lo veía casi como un valor añadido que él le ponía a la venta del hardware. En las últimas etapas, casi todas las empresas ya tenían un responsable de piratería, pues que decía, a ver, ¿esta empresa cuántos empleados tiene? ¿Cuántos ordenadores tiene? ¿Cuántas licencias tiene? Es evidente que algo no cuadra y entonces intervenía. Y que se fueron sofisticando las técnicas, pero incluía también lo que habías mencionado antes de un número para denuncias anónimas. No solo en Adobe, sino en todos los fabricantes.
Pero, ¿y la DSA tenía, digamos, personal propio haciendo ese tipo de investigaciones o era todo llamo y aviso a la, no sé, a no sé quién, a la policía judicial o no sé qué, de un posible delito? ¿Cómo es que no estoy intentando entender cómo funcionaba esa comunicación de, o sea, viene alguien y te dice, en Creativos y Asociados S.A. tienen 20 copias piratas de Photoshop? Eso en el buzón de voz del contestador automático de la Software Alliance. ¿Y eso lo escucha la secretaria o el que esté allí recogiendo mensajes y dice, ah?
En su momento más, ya te digo, no sé ahora cómo están, ¿no? Pero en la época que estaba yo, en su momento más potente de estructura, BSA contrataba con 2 empresas, que eran siempre un bufete de abogados y una agencia de relaciones públicas. El bufete de abogados era el que gestionaba todo lo que eran las denuncias y en algunos casos, pues también mantenía, por decirlo de alguna manera, la línea de denuncias. Entonces, el bufete de abogados externo y pagado por la BSA, el dinero de la BSA era una contribución de las empresas de software que formaban parte de ella, o sea, a través de la central en el país que fuera, normalmente Estados Unidos, o desde la filial en España, al principio desde la filial en España, al final desde Estados Unidos, porque también en todos los temas financieros y contables estas empresas centralizaron mucho su gestión. Desde allí se pagaba al bufete de abogados y el bufete de abogados, pues en un momento determinado, podía decir, oye, os envío la lista de denuncias que ha habido para que la validéis. A lo mejor alguien pudiera decir, no, esto no es verdad, esto lo habrá hecho alguien que está cabreado, pero esos tíos están legales o estamos negociando con ellos o tal y cual, que había siempre una validación por parte de los miembros de BSA. Y la otra empresa que se contrataba, digamos, una empresa de servicios externos, la de relaciones públicas, pues gestionaba todo lo que era ruedas de prensa, formación a, como comentaba antes, a jueces o a policías, participación en congresos o en eventos educativos o de promoción, y que se utilizaba siempre estas dos empresas externas con una validación última de los miembros de BSA, que podían decir esto lo veto o esto de aquí no es verdad porque ya estamos resolviéndolo.
¿A ti te suena o te consta que alguna vez, partiendo de esa cifra de, vamos a decir que la piratería está en el 90% y por lo tanto nos están arruinando, la BSA mandara cartas promisión a todo un sector, o hacer un mailing de, damos por hecho que usted tiene algo ilegal, entonces le vamos a mandar una carta diciendo que estamos a punto de iniciarle una investigación, pero que antes de hacerlo le damos la oportunidad de que se lo legalice? Y que nos
Pues
contáctenos.
probablemente, sí, probablemente, no lo recuerdo, pero no me diría nada que esto lo hubiéramos hecho en algún momento. La cifra esta que dices del 80-90%, ahora voy recordando en la conversación, alguien, yo creo que era la BSA en Estados Unidos, hacía un estudio a nivel de todo el mundo. Y entonces salía con una cifra que no sé muy bien de dónde la sacaban ellos, que decían España 83, Portugal 78, Francia 91, ¿no? Y esto incluso tenía a veces algún problema de negociación política, porque cuando España tenía un cierto empeoramiento en esta cifra, la embajada americana tenía una cosa que le llamaba la lista negra, ¿no? Y ponían a los países que consideraban que no estaban haciendo lo suficiente por el mercado y tal y cual en la lista negra. Claro, también hablamos de una época en que la Unión Europea no estaba tan desarrollada. Es posible que ahora esto no ocurra a nivel de país, pero sí, en aquella época había ocurrido una cierta presión por parte de la Cámara de Comercio o el Departamento de Comercio de la Embajada Americana, basándose en estas cifras del estudio internacional que hacían las empresas miembro de la BSA desde Estados Unidos. Y bueno, pues alguna vez habíamos tenido que dar la cara diciendo, hombre, no sé qué es verdad, o decir, joder, pues nos toca a nosotros recibir la bofetada, pero no sabemos muy bien por qué, ¿no? O sea,
Yo te tengo que decir que si en algún momento en esta trayectoria de cubriendo las noticias de la tecnología y del mundo Apple he sentido que se representaba una viva y pura historia de capitalismo es esta historia de la BSA. O sea, será el auténtico el capitalista contra el proletariado. Porque además los propios términos, digamos, de abuso de poder, es decir, yo como soy la gran corporación voy a venir a machacarte, porque luego tú dices, no, nosotros no le dedicábamos solo a las grandes empresas, tal, a los particulares, no. Ya bueno, pero el tono era, vamos a por vosotros, piratas, y voy
Sí,
a
sí,
tal.
sí.
Entonces, era desde el teclado de FacMac. Lo vivías como decir, es que esto es una auténtica historia de capitalismo, ¿no? De ricos contra pobres, de los ricos que quieren ser aún más. Porque, claro, podías decir, no, es que hay el 90% de piratería. Y luego veías las cifras de resultados de Adobe. Adobe ha ganado, no sé, 584 millones de dólares. Pues les va fatal con la piratería, está claro que están a punto de cerrar, ¿no? Entonces. Es como yo lo que ocurre ahora con los bancos, ¿no? Cuando te dicen, no, es que el banco, es que ahora mismo ser banco no es negocio, porque no. Resultados del banco, 1.837 millones de euros. Joder, pues yo quiero un no negocio de esos, ¿no? Pero en algún momento, ahí, como con persona en la si con silla en la BSA, se hablaba de. Es que esta imagen no nos hace ningún favor. Incluso es que hay gente que a lo mejor no piratearía el software, pero simplemente por esto se van a poner a piratear, como ocurría a lo mejor con la música o con los libros.
Sí, yo creo que es muy interesante lo que apuntas, porque realmente es un elemento central de la economía de estos últimos 40 años o 30 años, que había veces ser capaz de reflexionar en el pasado ayuda a entender mejor el futuro, ¿no? Pero claro, todas estas empresas hace 40 años eran un grupo de frikis antisistema que se metían en un sitio en el que no había negocio, porque nunca nada, aquello no lo había creado, no había ordenadores, no había software, todo el mundo estaba convencido que no había clientes, y los únicos que se metían ahí eran eso, una especie, una mezcla de artistas, antisistemas, marginados sociales, fracasados del sistema educativo convencional y tal y cual. Claro, estas empresas empezaron a crear, pues, Macintosh y Photoshop, o sea que estamos hablando de. Y nadie, pero nadie podía imaginar entonces que estas empresas pasaran a ser en 40 o 50 años las número uno del mundo de calle. Pero claro, la capitalización bursátil o las ventas de Apple o a su proporción de Adobe, aunque Adobe, claro, es un sector mucho más reducido, o Google o Microsoft, son inimaginables, son brutales, ¿no? Claro, muchas se han quedado en el camino en sus primeras fases y quizás se quedaron porque no fueron capaces de vender lo que habían creado. Habían creado una cosa muy buena y se lo piratearon, ellos no sabían venderlo, no sabían reaccionar y tal y cual. Claro, cuando se hacía esto, nadie pensaba dónde llegaba. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que dices, ¿no? Que la percepción que podía tener el usuario era de yo soy muy pequeñito y esos tipos que en aquel momento no eran muy grandes, que cada vez eran más grandes, pero que en un principio no lo eran, se están echando contra mí. Y además de eso, pues llevaban las sedes fiscales al Caribe y dejaban de pagar impuestos, es decir, que iban haciendo otras cosas que les permitían convertirse en los gigantes económicos que son ahora y que, bueno, que ahí recibía el ciudadano, pero a cambio, claro, tenía unas herramientas extraordinarias en ordenadores, en software, etcétera. Pero sí, coincido contigo que la percepción del que recibía una carta amenazadora, que siempre eran muy amenazadoras, mucho más que la realidad, pero claro, de momento te acojonaban, ¿no? No lo sabías.
No,
Era fea, muy fea.
porque eran cartas pensadas para que reaccionaran ante el miedo y se autodelataran, se autoimplicaran, es decir, es verdad, perdón, es que no, es que estamos ahora mismo, íbamos a comprar justo ahora cuando nos ha llegado la carta, ¿no? Eran
Exacto,
cartas
exacto.
pensadas, trampas, eran trampas disfrazadas de jerga legal, ¿no? Yo quiero decir, por si acaso alguien no lo sabe, que Apple también pertenecía a la Software Alliance.
También, también.
Lo que pasa es que, claro, Apple siendo un sistema, como se decía antes, cerrado, fabricante del hardware y del software, pues rápidamente se pudo permitir quitar el número de serie de los sistemas operativos, porque lógicamente nadie iba a instalar macOS o prácticamente nadie en un ordenador que no fuera comprado por Apple, ¿no? Entonces a Apple lo que le interesaba era que le comprase el ordenador. Ahora a lo mejor, no sé si ahora sí, le sigue interesando más que comprar la máquina que no el software, ¿no? Pero Apple, digamos que aunque estuviera en la asociación, ella misma se quitó de los problemas de la piratería, eliminando barreras absurdas, como era que solo puedas instalar macOS en los ordenadores de Apple y además tengas que tener un número de serie que tienes que introducir cada vez que reinstalas. Entonces, bueno, pues Apple eliminó el número de serie, que además, como bien reconocerá Alphonse, se mostraba que como herramienta antipirateo era absolutamente inútil, porque
Exacto.
circulaban como churros los números de
Sí,
serie.
sí, sí, sí.
Y bueno, entonces, tú hacia dónde, aunque estés desconectado, lógicamente todo ese bagaje que llevas de haber estado en esas guerras, porque ahora el software está en otras, pero no son aquellas que eran donde de verdad había implicación emocional, ¿tú hacia dónde crees que vamos? ¿Tú crees que nos vamos a quedar para siempre ya en el software por suscripción? ¿O crees que surgirá una nueva forma de elaborar, yo qué sé, de comercializar software o acabará desapareciendo el software y simplemente será un sistema operativo que lo hace todo? ¿Tú cómo ves el futuro de la informática?
Bueno, yo creo que ahora está yendo ya más por los servicios. Yo estoy suscrito a Spotify, estuve mucho tiempo con el Spotify de publicidad que era gratis, pero te iban colocando anuncios, hasta que pues con algunas de las larguísimas paseadas en bicicleta dije, oye, pues la música me acompaña, pues total
Claro.
tampoco es tan caro. No sé cuánto es, 9 € al mes o algo
Sí.
así, pum, y ese día das el paso y entras en la opción de pago, ¿no? Con el tema de las películas, pues un poco lo mismo, o sea, tú puedes acogerte a una promoción para tener 2 o 3 meses una cosa gratis y luego, pues a lo mejor dices que sí, no sé, o sea que hay una serie de incentivos que ya van más allá de todo esto y cada vez más. El profesional que utiliza las herramientas de Adobe, por ejemplo, o de un programa de CAD, se lo plantea de otra manera, porque esto es su herramienta de trabajo, no es solo un entretenimiento como puede ser la música o la película o el periódico en digital. Pero en los casos dirigidos al usuario, ya te digo, más que el software, estamos hablando de esto, de si pago o no pago la suscripción al periódico, al canal de cine o a la música. Y aquí no se va tanto por amenazas como por incentivos de que, mira, pues la mitad es gratis y si lo quieres completo, pues tienes que pagar un poco y hay una promoción y tus hijos también van incluidos. Yo creo que este es un canal muy bueno, no les ha ido nada mal a las empresas que lo hacen así. En lo otro no te sabría decir, en lo que puede ser ahora, por ejemplo, un estudio profesional gráfico que utiliza herramientas de Adobe o una gestoría grande que utiliza unas herramientas de contabilidad, yo me da la sensación que si de verdad utilizan estas herramientas ya entienden que les conviene porque además hay actualizaciones, hay servicios técnicos, hay atención al cliente, la nube, hay otros servicios que justifican, creo que va más por ahí que por la amenaza.
Bueno, Alfons, pues yo creo que hemos cubierto ese episodio, yo creo que un tanto sórdido, de la lucha de los fabricantes de software por intentar que la gente pagara por el software. Y que, bueno, no lo he comentado, pero lo voy a comentar. Si la gente visita la página de la Wikipedia de la Business Software Alliance, que luego quitaron lo del business y lo han dejado solo en Software Alliance. Verán que hace poco han utilizado una campaña en Estados Unidos que se llama Bust Your Boss, que quiere decir como destapa a tu jefe o denuncia a tu jefe o expone a tu jefe y con el argumento de Si tu jefe está usando software que no es legal, atácale donde más le duele, denúnciale y tal. O sea, siguen utilizando por ahí
Sí.
unas técnicas de disuasión verdaderamente espeluznantes. Que bueno, que me imagino que, como bien has comentado tú, un empleado despedido o alguien que no está contento con la empresa, pues efectivamente puede hacerlo por venganza, pero como ética empresarial o con, no sé, como ética simplemente humana, es una estrategia un tanto deplorable, ¿no? Que seguro que
Sí,
podrían
totalmente
buscarse
de acuerdo.
otras formas de disuadir a la gente que no sea provocando la animadversión y bueno, y por supuesto la quiebra, porque me imagino que una multa de estas, a según qué empresa, le puede dejar fuera del business, ¿no? Alfonso, muchísimas
Sí.
gracias por venir. Seguiremos informados a través de tu blog bueno, para todos los que lo sepan, lo pondré luego cuando haga la publicación del episodio. Escribió un libro con sus viajes por todo el mundo. Tiene un mapa, además, hecho donde ha ido marcando las zonas que ha recorrido y tal. Que para los que quieran acercarse un poco a otras realidades, a gente que es feliz, me imagino, teniendo muy poco o con nada, y aún así son felices, pues que sepáis que Alfonso lo tiene disponible para descarga gratuita. No hace falta número de
Sí.
serie, ni os va a mandar a nadie.
Gratuito, gratuito.
Y según me ha dicho, lo maquetó con herramientas de Adobe, así que
Sí.
ha sido un buen ex empleado. Alfons,
Muy
muchísimas,
bien.
muchísimas gracias, que te vaya todo muy bien y seguro que volvemos a encontrarnos en estos micrófonos. Gracias por venir.
Muchas gracias, Lau. Gracias a ti por invitarme y permitirme recordar todos esos tiempos.
Claro. Y a vosotros, amigos y amigas que estáis ahí al otro lado escuchando estas pequeñas historias de la vida de la tecnología de las últimas décadas, os agradezco una vez más que estéis ahí, que nos sigáis y esperamos vuestros comentarios y vuestras críticas en las redes sociales y en la web. Sed felices, sed buenas personas y nos encontramos pronto. Hasta luego.